reproduciendo Eddie Warman de noche. Continuamos.
Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Estaba yo pensando, y unas anotaciones al margen de este tema de la crioablación, la crioterapia, es decir, el congelamiento del tumor en caso de tejidos mamarios o de glándulas mamarias, que ya no se tienen que extraer según este método, y las pruebas que se han hecho, y que el 90%, el 100% de los casos que se han hecho ha resultado positivo, o sea, ha resultado benigno, es lo que quiero decir, de que muere el tumor porque lo congelan. Me imagino que será en una detección temprana. Si ya está arraigado y ya se fue por los ganglios, pues yo no sé cómo funciona eso. Repito, yo no soy doctor, me gusta investigar y curiosear en estas cosas y compartir esta información. Pero yo creo que depende, y eso, por eso la importancia de detección temprana de cualquier bolita, de cualquier tumor, la ayuda de gente como Eddie Warman, que le puede ayudar a la detección y a esta información.
Detección a domicilio, señoras, señoritas. Exacto. Anoten, arroba Eddie Warman.
Okay. Pero no, eso es muy bueno, y bueno, se llama Ice Cure, como cura de hielo, como ice, hielo, cure. Espero les sirva y... compártalo. Elisa Queijero, por fin te dignas aparecer a esta oficina.
Me encanta, no podía pasar enero, ¿estás de acuerdo? Nos vimos en diciembre, ¿no? Diciembre, noviembre.
Exacto, en lo de tu libro.
En lo del libro también, en el lanzamiento.
A dar una plática de tu libro.
Muy bien, muy muy contenta. Y ahí viene el siguiente, ya entregué las primeras partes del libro. Esperemos que este año ya pueda estar. Ahí vamos con la historia de México, pero vista desde las mujeres. Bien interesante. Bueno. Yo digo,
pues yo también.
Yo digo. Contenta, Eddie, de verte, la verdad. Y gracias de esta información. Creo que para todas las mujeres es una súper buena noticia saber que hay maneras muchísimo más suaves de poder atendernos y sobre todo...
De mínima invasión.
Mínima invasión, ¿no? Claro. Buenísima noticia.
Y claro, habrá tratamientos que necesitan un... habrá situaciones que necesitan un tratamiento previo y posterior, a lo mejor algunas medicinas.
Candidatas o no, puede ser. Exacto. No, pero bueno, la noticia ahí está, así que siempre se agradece.
Muy bien. Oye, y entonces, ¿estás experimentando con Kandinsky?
Estoy feliz con Kandinsky, que te tengo que platicar, la verdad, que entrarle al tema, platicar con la gente de Bellas Artes, es una exposición nada más para valorarla, 5 años de gestión para que pudieran estar estas obras aquí, 2 años haciendo lo que iba a ser la curaduría y la recopilación de las obras. Son 61 obras que se trajeron de Rusia, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de diferentes colecciones. Nunca había estado en México Kandinsky, estuvo en el 38, pero en una colectiva que se llamaba Azul. Y en el 38, pues nuestros muralistas no pelaban lo que hacía nadie más, entonces claro, no tuvo como mucho éxito. Pero lo que está padrísimo, Eddie, es que hacen un trabajo realmente de un recorrido por la vida de Kandinsky para entender, porque si tú llegas a la obra de Kandinsky al final, ves puntos, líneas, geometría y a lo mejor algunas cosas orgánicas, sobre todo lo que ya hacía al final en París. Él es ruso, un niño rico ruso, abogado. O sea, ahorita que decías, me lo imagino un científico loco con
de 1860,
todos,
¿no?
1860, finales del siglo XIX, de una familia muy adinerada, moscovitas, que se van a vivir a Odessa, pero hay un cambio.
Hoy Ucrania.
Ucrania. Uh-huh. Y se van a vivir a Odessa, Eddie, él estando muy chiquito y tiene esta vida como comprada. Ahorita que decías, ¿qué hay atrás de este hombre para llegar a lo que fue? Esta vida que aparentemente estaba cómoda, un gran abogado, ya era maestro en la universidad. Algo que es curioso en su infancia es que sus papás se divorcian y llama la atención de que su hermana, la hermana de la mamá, Elisabetta, la tía Elisabetta, la que lo cría junto con la abuela en casa del padre. Entonces dices, ah, caray, se divorcian, pero sí ve a la mamá, pero la ve en Moscú de vacaciones y está con la tía. ¿Por qué? Pues simplemente hay que acordarnos que antes del feminismo, ¿te acuerdas que hemos hablado también de programas de eso? Los hijos, quisieran estar o no con el papá, tenían que estar con el papá. La mamá no se podía quedar con los hijos. Entonces, por eso la cría la hermana. No existía en el divorcio. Las leyes del divorcio le daban la custodia al padre, él quisiera o no, primer punto, fuera capaz o no, o dependiendo con quién quisiera estar el niño. Sin embargo, en Kandinsky no hay como esta huella materna de ausencia, porque la mamá estaba siempre presente y también los veranos fueron con ella, pero la tía es la que lo va a acercar primero a la música. Toca el piano, toca el violonchelo y después a la pintura. y sobre todo a la nostalgia de Rusia. Vamos a sentir siempre la nostalgia de Rusia, aunque él se va a mover a Múnich después. ¿Qué va a pasar?
Su papá tenía una fábrica de té, si mal no recuerdo, ¿no?
Así es, Eddie. Tenía una fábrica de té y por eso viaja también por el mundo y conoce diferentes lugares, ¿no? Uh-huh. Él estudia derecho, leyes, le está yendo muy bien, pero hace un viaje de investigación. Va a haber tres eventos que hacen un cambio dentro de la vida de Kandinsky. La primera es que va a una ciudad que se llama Vólogda. De hecho, si la quieren googlear, es preciosa, como muy ancestral, muy clásica, muy cargada de colores. Y él se da cuenta que hay otra forma de vida. Digamos que de este mundo aristocrático, de pronto que hay otra forma de vida con tradiciones mucho más honestas y profundas. Y siente un algo de no poder seguir en el mundo en el que estaba. Ya está casado con su prima, va a tener tres esposas. Pero no es estilo Picasso, como platicamos, siete mujeres, dos se suicidan y una acaba en el manicomio. No, Kandinsky tiene tres sólidas, pero como que cuando cambia internamente, cambia también de pareja. Y cuando cumple 30 años, después de ir a Vólogda y de escuchar la ópera de Wagner, una ópera que en ese momento la que él escucha y que lo cambia, se llama Lohengrin, y coincide con una exposición de Monet en Múnich, sobre todo una pintura que se llama Almiares. Y él, ¿qué pasa? Tiene algo que le llaman en ese momento enfermedad, pero hoy de verdad cuestionaríamos si lo es, que es sinestesia. Los sinestésicos, Eddie, tienen neuronas conectadas distintas que el resto de las personas. Entonces los sentidos se les mezclan. Y cuando están escuchando música, ven colores y ven formas. Cuando están escribiendo, sienten
Ruiz
sabores.
De Carmela y Sal.
Ajá.
Ella con la música se imagina sabores o al revés, prueba sabores y le viene música.
Y le viene música, sí. o sea, tienen mezclados los sentidos, tienen una mezcla de sentidos neuronal, entonces una hipersensibilidad a lo que se vuelve artístico. Y él se da cuenta, después de ver esta obra de Monet, que no importa que le digan que es un Almiar, él ve otra cosa y que lo que importa es el color, la distribución del color y lo que se siente. Toma la decisión de cambiar de vida, de meterse al arte por completo y se va a Múnich. No se va a París, como para darnos una idea de qué está pasando en el mundo en ese momento, está Picasso y Braque con el cubismo en París.
No quisiera que se te fuera la parte donde la mamá se casa nuevamente, tiene hijos y el padrino de los hijos es el ex marido.
El exmarido y él.
Y él también, los dos se vuelven padrinos.
O sea, tiene,
qué buena onda.
Tiene como una relación muy sana y muy funcional. Y sabes que cuando decide cambiar de profesión, Eddie.
Ah, porque fue abogado.
Fue abogado.
Y lo nombran profesor.
Y ya tenía la carrera hecha. No tiene como este rechazo. Uh-huh. La prima es la que no aguanta un poco, ¿no? Uh-huh. Como que sí debe haber dicho.
¿No aguantaba la prima?
Pues no, después de que mí me diste una vida
la
de abogada.
Es la esposa.
Uh-huh. Y va a conocer a una alumna y colega. ¿Cómo? Se llama Gabriel.
¿Quién
Mieter.
Era la esposa, la prima?
La prima.
O sea, se casa con la prima, se le arrima la prima.
Pues ya sabemos que ese es el mismísimo caso. ¿Cómo? Es así, ¿no? A la prima se le arrima.
Pues exacto, dicen. Exacto.
Bueno, pues ahí estaban, ya sabes, hasta arreglados los matrimonios, pero igual se divorcia sin pleito y ahí no tiene hijo. Va a tener otra siguiente relación con Gabriel Münter. Va a ser una relación de 5 años y aquí es
así
donde...
Así deben de durar las relaciones de matrimonio.
¿Tú crees?
Máximo.
Yo digo que
déjame ir a Noticias Tráfico.
Estén bien, ¿no? ¿O qué?
O menos. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Bueno, entonces, el señor Kandinsky ya se vuelve abogado.
De ahí deja la abogacía a partir de este llamado. De este llamado interno, Eddie, no puedo seguir con lo que estoy haciendo por este contacto que tiene con Vólogda, con Monet y con Wagner. Uh-huh. Obviamente también hay otras influencias que van a hacer que él cambie fuerte, porque además ya desde ese 1910 empieza lo que serían las primeras propuestas de arte abstracto, la primera acuarela, así como las primeras obras que tienen ya una abstracción. Imagínense que vienes totalmente de lo figurativo, de imágenes. Bueno, obviamente ya los impresionistas nos hicieron algunas muestras de arte abstracto y se estaba manejando el cubismo, pero él ya está adelantado con todo y que no está en París, ¿no? Está en Múnich. Él elige Múnich para ser un poco más libre y se llena de información, por ejemplo, de la teosofía, ¿no? Que es una teoría hecha por Elena Blavatsky desde 1875.
¿Y esa quién era? ¿La teo? ¿Es como del lácteo?
No, teo.
Teosofía.
Teosofía. Es una disciplina que es tanto filosófica como religiosa y mística, que lo que hace es que propone la unión de diferentes religiones y una propuesta distinta para el mundo. La gente estaba en un cambio importante, necesitaba este cambio y a la vanguardia se va Kandinsky en este sentido. Hace toda una descripción de los colores, de lo que significan, de cómo el negro, y lo relaciona con la música, cómo el negro es el fin de una sinfónica y el blanco una pausa musical, o que el azul te mete al cuadro y el amarillo te saca, el morado es el luto y el naranja es la vida, el verde la pasión, pero una pasión natural, mientras el rojo es una pasión viril y muy madura en la virilidad. Algo que es muy interesante en la vida de Kandinsky es que ya está haciendo arte abstracto, Eddie, estamos hablando de 1910, y de pronto en 1914 regresa a lo figurativo, a hacer a San Jorge y el dragón, las imágenes de afuera de su casa, y dices, ¿qué pasó? ¿Podrías pasar por la exposición y decir, ah, mira, pues otra vez se regresó? No, está viviendo una fuerte tristeza y depresión porque está por empezar la Primera Guerra Mundial. Se separa de Gabriel, deja a todos sus amigos de Alemania y tiene que regresar a Moscú. Y en menos de 3 años va a empezar la Revolución Rusa. Entonces, la Revolución Rusa, que le quita también su lugar aristocrático, el edificio que tiene de departamentos se tiene que quedar solamente con el último piso y todo lo demás lo tiene que ceder. Pero es muy interesante porque no deja de crear, sino crea sencillo, regresa a la acuarela y a cuadros muy sencillos para después hacer una explosión en 1917, ya francamente abstracto, nunca más regresa a lo figurativo. Esta primera etapa ya va a estar acompañado...
En plena Guerra Mundial
y acompañado de su tercer amor, que va a ser Nina. Se conoce como Nina Kandinsky. Ahí sí aplican otra vez los 40 y 20, ¿no? Se llevan muchos años. Pero Nina lo va a acompañar 27 años de su vida. Va a ser una gran compañera. Y bueno, va a ser también el maestro, el gran maestro de la Bauhaus. Y de ahí nos vamos a ir al arte abstracto geométrico, y después una libertad en París después de dejar el Bauhaus en el 33, ya se va a París, y para 1944 muere Eddie, pero sigue pintando hasta el 42.
¿De qué edad? Murió joven.
Tiene 70 y pico, ¿no? Estamos hablando de 70 y pico, sí, del 66 al 44, con una libertad y con una sanidad donde se unen ya todas las técnicas de este mundo abstracto.
Pasa toda la Segunda Guerra, otra vez, pasa la Primera y pasa la Segunda Guerra.
Y ya no le pasa como esta tristeza o depresión, sino ya está aislado, es un hombre maduro, y en los últimos cuadros ya sentimos como si está lo geométrico,
pero
ya no está.
A ver, algo de los últimos cuadros.
El último cuadro
ahí en el catálogo ese que traes.
En el catálogo que traigo te lo enseño, y también, bueno, lo están subiendo junto con la plática para que todos lo puedan tener, perdóname, Eddie. Y lo que es padrísimo de esta última etapa, Eddie, es que ya no tiene la rigidez de los cuadros geométricos de la Bauhaus, sino se vuelve como mucho más orgánico y como espacios, como irse al universo. Tiene también puertas y ojos que miran, un recuerdo siempre a la Rusia, con imágenes del lado izquierdo como muy las cúpulas de los palacios rusos. Y en realidad creo que algo a rescatar increíble de la vida de Kandinsky es esta valentía de habitarse, ¿no? Esta valentía de cambiar, de saber qué quería y no dejar de hacerlo. Así que no se pierdan este fin de semana en Bellas Artes. Kandinsky ya se va.
Y este gallo es sensacional, este de clásico expresionismo geométrico que le llaman, este gallo.
Es bellísimo.
Brutal. Yo he visto, luego veo que en algunas obras, en unas películas, hablan de Kandinsky, sacan cuadros de él, me ha tocado 2-3 películas, que además se venden carísimos, esos y Pollock, se venden
arriba de los 20 millones de dólares.
Es correcto.
En esa valentía de ser un pintor, de dejarnos ese legado y de que el arte pues tiene esta posibilidad.
Me pregunta,
¿no?,
Erendira Ramos, que, bueno, que quiere ver la exposición, seguramente guiada por ti, en dónde y hasta cuándo se expone y cómo se ve, cómo te siguen, cómo contactan contigo para estos recorridos.
Muchas gracias, Eddie. En el correo, para pedir toda la información de esto, y aparte ahora también estoy haciendo unos cursos los fines de semana y viene Remedios Varo, así que eventos@elisa.mx.
Será el fantasma de Remedios Varo que viene, ¿no?
No, sí, tienes razón, corrijo, pero es para los adictos de Remedios Varo, toda la información de Remedios ahí. También tenemos un WhatsApp que es el 55 21 49 55 82.
Dar el teléfono es como tomarse un mezcal, despacito y a besitos. ¿Lo puedes repetir, por favor?
Siempre. eventos@elisa.mx, ese está muy fácil.
Eso.
5521495582, todos los eventos recorridos o en la página elisaqueijeiro.mx.